Ya son las 12 y 5, una hora menos en Canarias, y a esta hora, en Herrera en COPE, te voy a dar una fecha. Y no es la de hoy, sino la del 20 de abril.
20 de abril del 90, hola chata, ¿cómo estás?
En este caso tendrían que cambiar la letra, los celtas cortos, porque el 20 de abril de 2022 será el día en que podremos estar en interiores sin mascarillas. Así lo anunciaba ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Nuestra situación epidemiológica está en un contexto favorable. Por eso, y siguiendo las medidas que hasta ahora hemos hecho, desde la progresividad, desde la gradualidad, y contando con el asesoramiento de las personas expertas, he propuesto al Consejo Interterritorial que el próximo Consejo de Ministros, el 19 de abril, llevaremos un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores.
Claro, Pilar García Muñiz, ahora la propuesta tiene que ir tomando forma y aclarando algunos puntos.
Pues sí, quedan cosas por saber. Por cierto, qué bien traída la canción, John, de los celtas cortos, un clásico.
No sé cómo se os ha ocurrido.
Imaginación al poder, ya
claro
sabes.
Que sí.
Bueno, vamos al lío, vamos a lo que nos ocupa. Las mascarillas, pues sí, efectivamente, quedan todavía pues algunas cosas por saber. Por ejemplo, qué colectivos van a tener que seguir llevando la mascarilla. Hay una idea, pero no hay nada claro. Y nos hacemos una pregunta. ¿Es un buen momento para la retirada de las mascarillas en los interiores? Se lo hemos preguntado a Nacho de Blas, que es epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza.
Hay que pensar sobre todo en que las condiciones para retirar las mascarillas no han sido fijadas. O sea, han fijado una fecha que no depende de criterios epidemiológicos. Es decir, no es si la incidencia baja a determinado nivel sin saber lo que va a ocurrir después de Semana Santa, si la incidencia estará subiendo o estará bajando. Algo parecido ocurrió en Austria. En Austria las retiraron en febrero, enero-febrero, y en marzo, a mitad de marzo, las tuvieron que poner porque la incidencia se había disparado y la única forma de intentar controlar la propagación del virus era precisamente a través de mascarillas en interiores.
Bueno, tampoco sabemos, por ejemplo, si habrá un colectivo mínimo, como embarazadas o inmunodeprimidos, que tengan que seguir llevándola. Lo que nos ha comunicado el gobierno es que sí tendrá que llevarse en hospitales, en residencias y en transporte público.
Y precisamente esto del transporte público llama bastante la atención porque, por ejemplo, no vamos a poder subirnos al autobús o al metro sin la mascarilla, pero sí que podremos entrar en una discoteca o en un bar que estén completamente abarrotados. Esta medida parece que no la comparten precisamente los expertos, nos lo dice Nacho de Blas.
Aquí quizá lo más preocupante es que esta medida de protección individual se retira y, sin embargo, no ha sido sustituida por algunas medidas de carácter colectivo, como puede ser una mejora de la ventilación, regulada pues por medidores de CO2 que indicarían si la calidad del aire era suficientemente buena o mala para mantener unos determinados aforos o para intentar activar unos sistemas de ventilación, depuración de aire con filtros o incluso desinfección del aire con otros métodos.
Bueno, algo que también está por aclarar es qué va a pasar en los centros de trabajo, si se va a poner una serie de medidas que obliguen al uso de la mascarilla en determinadas circunstancias, pero lo que está claro es que en los colegios dejará de ser obligatoria, salvo, bueno, en aquellos lugares donde haya personas, como hemos dicho antes, vulnerables.
Bueno, este es el esquema que ahora van a tener que definir en conjunto las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, aunque la última palabra la tiene el Gobierno. El Ministerio de Sanidad, porque recordamos que el uso de las mascarillas se impuso mediante un Real Decreto y solo podrá retirarse mediante otro Real Decreto.
Bueno, el caso es que las mascarillas forman parte ya de nuestras vidas, al menos desde hace casi 2 años, 23 meses exactamente, porque Pilar, yo no sé si recordarás el día que se impuso, después de decir que sí, que no, que sí, que no, pero se hizo en 2 fases, la primera fue el 4 de mayo.
A partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el lunes volveremos a repartir por parte de todas las instituciones del Estado, principalmente del Gobierno de España, en todo el país, un total de 6 millones de mascarillas.
Bueno, empezaron a ser obligatorias, como escuchábamos, en el transporte público. De hecho, pues eso, se repartieron por parte del Gobierno y las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid también lo hizo en el metro. Se repartieron mascarillas a los viajeros los primeros días, también hay que decirlo. Luego, o tenías mascarilla o te buscabas la vida. Pero bueno, poco después fue necesario ya extender su uso. Fue en una segunda fase. Entró en vigor el 20 de mayo de 2020.
Hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia. Por tanto, la mascarilla es obligatoria a partir de que salga esta orden en el Boletín Oficial del Estado, con ciertas excepciones que aparecerán en la orden, siempre y cuando no sea posible respetar esos 2 metros de seguridad. Por tanto, en la vía pública, en los espacios cerrados y, como ya era habitual, en los transportes públicos.
En este momento era El Salvador y ya quien hablaba.
¿Sí?
Muchos se harán la pregunta de por qué no se puso antes la obligatoriedad de estas mascarillas. Y como te puedes imaginar, Pilar, fue porque directamente no había existencias. Era muy difícil conseguir mascarillas para toda la población. Y además, en aquel entonces tenían o empezaban a tener un precio desorbitado.
Lo reconoció, bueno, meses después Fernando Simón, ¿no? Que fue el primero que dijo que no hacía falta llevar mascarilla, que no servían, que no era necesario, ¿no? Meses después dijo, pues que sí hacían falta, pero lo que pasa es que no había mascarillas en nuestro país. Bueno, por eso mismo, por lo que decías, ese precio desorbitado y lo que suponía también, ¿no? La obligatoriedad de llevar la mascarilla siempre puesta, pues para las familias. Meses después y ante el clamor popular, el 17 de noviembre, el gobierno redujo su IVA. Pasó del 21% al 4%, una medida que, por cierto, sigue en vigor, por lo menos hasta el próximo 30 de junio, según indica el BOE.
Bueno, es verdad que las mascarillas han sido material sanitario que ha tenido sus altibajos, pero sin lugar a duda no hemos podido prescindir de ellas. Tanto es así que fueron muchas las empresas que, ante la necesidad de mascarillas y los escasos recursos económicos que tenían por la situación de confinamiento, decidieron dar un giro y reinventarse. Entonces se pusieron a fabricar lo que hacía falta, entre ellos mascarillas.
Así, hubo empresas que, de todo tipo, además, John, que iban desde grandes firmas de moda a pequeños negocios familiares o tiendas de barrio. Es el caso de una joven de 27 años, se llama Sonia Murillo. Ese año, en 2020, se decidió abrir una pequeñita tienda en Soria y justo ahí fue cuando le pilló la pandemia.
Las cosíamos entre yo y algún familiar, me ayudaba mi madre, mi tía, que han cosido desde siempre, y entonces las hacíamos nosotras, pues con telas muy originales, con formas muy originales, y la verdad es que eso pues ha sido un poco lo que nos ha salvado durante los meses de pandemia.
Pues lo comentaba Sonia, antes la mascarilla era casi el centro de nuestras vidas y el centro de muchos negocios también que se dedicaron, cambiaron la producción de lo que hacían normalmente y viraron hacia la producción de mascarillas, que era realmente lo que hacía falta y lo que necesitamos. Pero cada vez la mascarilla parece que se nos olvida más.
Me ya ha ido pasando la pandemia, parece que la gente ya se le ha pasado un poco lo que es el miedo del virus y la verdad es que ahora ya se venden muy poquitas mascarillas. Seguimos teniendo alguna y así, pero ya la gente no solicita este tipo de producto.
¿Y ahora qué? ¿Ahora de qué van a vivir pues todas esas empresas que se reinventaron para poder sobrevivir? Sonia nos cuenta que ella ha tenido suerte.
Hemos seguido funcionando con lo que era mi sueño, ¿no? Que es la moda. A través de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de páginas web, de radio. La verdad es que hemos tenido un auge importante y seguimos sobreviviendo pues gracias a las nuevas tecnologías sobre todo. Sí que tengo que decir que bueno, la pandemia pues ha sido, por un lado, para todo autónomo, joven o no joven, algo importante en la pérdida de dinero. Pero en mi caso, por ejemplo, pues la verdad es que me ha ayudado a resurgir un poco.
Y también quiero que escuches a Rosa Moreno. Ella tiene un pequeño taller de confección en Valdemoro. Fabricaban ropa para tiendas, tres chicas. Llegó la pandemia, los encargos decayeron y Rosa vio en las mascarillas una posible salida, sobre todo para seguir dando trabajo a sus empleadas. Ya no vende mascarillas, ha vuelto a confeccionar ropa, pero no al mismo nivel que antes y por eso ha tenido que despedir a sus empleadas y ahora pues no tiene otra que trabajar sola. Rosa, me imagino que lo de la fabricación de mascarillas fue a la desesperada y tirando de lo que había y de imaginación, ¿no?
Hola, muy buenos días. Pues mira, nosotros empezamos con las telas que nos sobraban de la confección de ropa infantil, que eran algodón 100%, y las hacíamos para regalarlas a nuestros vecinos. No empezó siendo un negocio, pero por el auge pues empezamos a confeccionar ya para la venta. Y nos fuimos pues documentando de qué telas, qué materiales nos servían para poco más o menos dar pues el servicio que se necesitaba. Y llegamos a producir pues para empresas, a nivel institucional, para colegios, y fue nuestra opción.
¿Siempre de tela, Rosa?
Siempre de tela, sí.
¿Cuántas mascarillas llegasteis a fabricar?
Pues hasta donde llevamos la cuenta, cuando tuvimos el auge, 19.000.
¿19.000 mascarillas? ¿Entre cuántas personas, Rosa? ¿Cuántas erais?
Éramos tres personas.
Pues había que trabajar mucho, ¿eh? Duro mucho, en un tiempo en el que el trabajo era todo en incertidumbre.
Exactamente, nos salvó.
De alguna manera, siguiendo el desarrollo de tu empresa, es el desarrollo de lo que ha pasado en España y lo que ha pasado con la pandemia, incluso fuera de España, ¿no? O sea, tener que reinventaros, tener que no contratar a cierta gente, ahora mismo volviendo otra vez a el intento de normalidad, porque ahora, ¿qué haces?
Ahora mismo, antes estábamos en un polígono industrial, teníamos el taller, digamos, a puerta cerrada. Y en el 2020, en septiembre, he cogido un local para abrir una tienda cara al público. En este momento estamos haciendo lo que son los bordados, los arreglos de ropa, tenemos cosas de mercería y bueno, así nos, o sea, me he reinventado porque las personas que trabajaban conmigo al bajar el auge de las mascarillas, pues ya no las tengo, ahora estoy sola.
O sea que vas adaptándote pues a la realidad, ¿no? A lo que marca el momento. Pero ¿qué hubiera pasado, Rosa, si no hubierais hecho esas mascarillas en esos meses de confinamiento en el que todo estaba parado?
Sencillamente se hubiese tenido que cerrar, no hubiéramos podido pagar, por ejemplo, el alquiler de la nave donde estábamos, no hubiésemos podido vivir, porque es que vivíamos de eso, éramos tres familias que dependíamos de este taller.
Y ahora, desde tu percepción, ¿cómo ves la situación? Porque claro, si no es una cosa, es otra, la crisis no hay forma de quitárnosla de encima. ¿Estás optimista o no?
Yo lo que creo es que, como dicen que la cosa pinta fea, pues lo que tenemos que hacer es ponerle un poco de color, pintarla de otra manera y seguir apostando porque nos ayuden, nos colabore un poco el gobierno, pero también hemos contado con el apoyo pues de familiares, amigos, vecinos, por ejemplo aquí en Valdemoro, todo el mundo, una tienda nueva, pues comprar en las tiendas de barrio también.
Sí, señor, como tiene que ser, cosa que agradecemos nosotros desde aquí, porque también formamos parte de ese conglomerado que se llama barrio y se nos olvida con mucha o con demasiada frecuencia. Rosa, gracias, un abrazo y que te vaya bien.
Muchas gracias, así será.
Gracias, Rosa.
Hasta luego. Bueno,